qué se le ocurre hacer un programa llamado Bacanal a las 11 de la madrugada de un sábado? No sé si estoy para el champán o para el café con leche, ¿no?
O por qué no para un gin tonic.
Claro.
Perdón, Diego, te estás poniendo viejo, hermano. Antes era el café con leche y el champán, no era uno u otro, era uno atrás del otro. ¿Qué te está pasando?
Es cierto, vienen los años, ahora pensaba en el champán y al sobre, pero antes arrancaba y seguía.
Bueno, está Diego Córdoba con nosotros. Diego, está Carolina Cutro, Diego Córdoba.
Hola,
¿no?
Diego.
No sé si
encantado, ¿cómo estás?
No sé si se conocen de algún lugar, porque ambos no se conocen entre sí, pero como los dos, yo sé que tienen mucha noche encima, por ahí se han cruzado en alguna barra.
Sí, posiblemente. ¿Eh? Uno nunca sabe.
Bueno, Diego, Caro diseña test, ¿eh? Entonces, mira, nos ha traído algunas cosas que después te podemos hacer llegar. Vos que estás ahí cumpliendo estrictamente la cuarentena. Mira, una maravilla. Caro, te voy a hablar de Diego Córdoba. Unos minutos nada más para presentarlo, para introducir y después empezar a conversar con él. No voy a hacer una presentación muy, muy seria o muy sobria ni muy formal. Solamente quiero decir que cuando yo lo conocí a Diego y empezamos a hablar de vinos, en los micrófonos y después en mesas de en mi casa, en otras casas de amigos y muchas sobremesas con mucho vino y mucha cosa de risa y amigos, empecé de a poco a entender esa manera que tiene Diego de comunicar el vino, de transmitir los conocimientos en torno del vino. Y entendí que lo opuesto de toda esa verborragia que buena parte de la industria del marketing del vino deposita cuando necesita vender las botellas de vino, esa verborragia un poco literaria, poética y demás, lo opuesto de eso no es lo difícil, no es necesariamente la distancia con el consumidor, sino que lo opuesto de eso a veces es la seriedad, es el rigor, es ponerle las palabras que tienen las cosas y decirlas con las palabras que necesitan ser dichas. Y me parece a mí, arriesgo que por ese camino ha andado el amigo Diego Córdoba en su vida laboral. Me parece que he sido muy breve, Diego, podría seguir hablando en ese sentido.
No, al contrario, impecable, che. No puedo agregar nada. Al menos eso es lo que quise hacer desde hace años.
Bueno, contanos.
Se escucha bien, perdona, se escucha bien, porque yo por ahí no tengo retorno cuando hablo.
Sí, se escucha bien. Podría escucharse mejor, pero no nos vamos a poner exigentes con la técnica y el sonido en estas circunstancias, ¿no?
Excelente.
¿Vos nos escuchás bien?
Excelente, a vos sobre todo, con esa voz de seductor. Alcancé a escuchar la publicidad de Montreal, che, impresionante. Sirve para vender muchas cosas más, además de sándwich.
Qué maravilla, qué maravilla esos sándwiches, por favor,
Impresionante.
No te quiero
imaginar. Tienes ganas de comprarlo.
No te quiero imaginar cuántos te comerías, Diego, en unos bocados, porque. Pues tendrías así como facilidad. Bueno, contanos un poco cuál fue, así como para compartir con la audiencia, cuál fue esa búsqueda desde tus inicios y qué fue lo que a vos te llevó a asumir un lugar de tan particular en la forma de comunicar del vino, que fue el que alimentaste e hiciste crecer durante tantos años.
Entonces, ¿viste la película Desde el Jardín de Peter Sellers? Creo que es de fines de los 70, si mal no recuerdo. ¿Te suena?
Sí, sí.
La recomiendo, me parece brillante la idea y todo. Y bueno, me pasó algo parecido. ¿Viste? ¿Te acordás como decía García Márquez? Las cosas no son como sucedieron, sino como uno las recuerda.
Totalmente.
Bueno, yo lo que recuerdo más o menos que estaba despachando combustible en las estaciones de servicio, haciendo otro tipo de trabajo. Y de golpe me encuentro ganando 4 veces más, sin saber absolutamente nada, parado con traje y corbata ante 100 personas agitando una copa. Que no entendía la menor idea, apenas sabía que el vino venía de la uva o algo de eso. Así que cuando empecé a entender, a mensurar de qué se trataba todo esto, ahí es que se me prendió la lámpara y te digo, me parece que estamos hablando del año 2005, imagínate. Yo ya venía laburando de esto, pero no en las grandes ligas. Y me parece que acá, el día que los enólogos o los productores, los mendocinos o quien fuera, se den cuenta de todo este campo, nos vamos a quedar sin laburo todos. Y ahí empecé a ver que tenía que mejorar el discurso. Respondiendo a tu pregunta, me pareció que tenía que ser más técnico. Iba a llegar un momento en que iban a estallar las escuelas de sommelería y demás, se iba a llenar, iban a estar todos hablando de lo mismo, sin decir nada, es decir, pura liturgia, pero sin decir nada concreto. Yo sé que suena muy pedante, pero no es la idea. Entonces lo que hice fue empezar a viajar y estudiar química por mi cuenta e intentar entender la composición del vino. Y coincido con vos, vos lo explicaste mucho mejor, ¿no? Para mí eso no es alejar al consumidor. Vos podés ser sencillo, concreto y franco, sobre todo. No me gusta hablar mucho de las virtudes que tengo, me gusta más bien contar las perdidas. Pero dentro de lo que puedo decir de las virtudes, que siempre fui consecuente. Hace 15 años que estoy en la bodega y vengo diciendo siempre lo mismo, y hace más años que me dedico a esto. Son más de 3.000 presentaciones y no he cambiado el discurso. He incorporado algunas cuestiones técnicas, pero no sé si coincidís. Fíjate que ahora toda la sommelería o la gran masa de la comunicación analógica va hacia que hay que tomar el vino con soda, con hielo, que hay que democratizarlo, que hay que hacerlo más popular como era antes. Coincido en un montón de cosas, pero no podemos mantener un equilibrio. Hace 15 o 20 años empezaban los discursos pomposos. Ahora no es todo, hay que meterle lo que sea porque hay que vender vino. No podemos hacer un equilibrio, hay algo neutral. Hay vinos que son muy especiales, con insumos o levaduras que cuestan cientos de euros, y cuando vos las utilizás realmente tiene que haber un efecto diferente. Y no es mejor explicar eso y ver por qué tal vino es tan caro y necesita más años, en fin.
Sí, yo creo que no sé si en virtud de un equilibrio, como una especie de, digamos, de zona neutral entre una postura y otra, sino más bien como búsqueda de una claridad que detente algo del orden de lo verdadero, porque me parece que está bueno distinguir entre la referencia técnica, entre el rigor que yo aprendí de vos, ¿no? Esa manera de comunicar y de escucharte con tanta pasión y tanta claridad, de aquellos que hablan difícil. De aquellos que hablan difícil para detentar un saber o un universo que no tienen, digamos, ¿no? Entonces, más que un equilibrio, yo diría, no, hay que despejar para que hable algo del orden de lo verdadero. Y justamente que en este momento un tipo como vos diga, tengo que ser más técnico, tuve que ser más técnico cuando me di cuenta de tal cosa, es casi provocador, ¿no? Cuando en realidad todo apunta a esto que vos mencionás, ¿no? Esta democratización que deviene en, de entre comillas, hacérsela fácil al consumidor.
Pero totalmente de acuerdo, che, veo que me has entendido. Hay muchas cosas que son propias mías, personales, y afortunadamente coincidí con la línea que baja la bodega, por eso me siento muy cómodo donde estoy. Por ejemplo, en el 2019 inauguramos el primer departamento de inteligencia artificial en la industria vitivinícola argentina, que una bodega lo tenga. Algo hemos charlado como en otras circunstancias, estamos haciendo paneos de los viñedos a través de drones. Entonces todo eso, que es muy complejo, muy interesante, también para explicarlo con más tiempo, eso mejora muchísimo la calidad del vino. ¿Cómo no voy a hablar de todo eso? Claro. Es muy importante contarlo. ¿Y cómo no va a haber una diferencia en el precio y en la góndola? Y mantenerse con los años en toda la calidad. Apostamos todo el tiempo a tener mayor calidad. Y yo creo que eso tiene que estar acompañado con ciertos tecnicismos en la comunicación, mientras sean entendibles. Pero vos lo definiste muy bien.
Hola, Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diego, querido?
¿Todo bien?
Todo bien, che. Bueno, despertándome me cuesta.
Sí, no, sabemos que te hemos arruinado la vida. Esto es una cosa absolutamente injusta, que va por encima de las necesidades del trabajador. Esto es... se acerca casi a la tortura, me imagino, pero escuchame una cosa, vos sabés que me acordaba algo de esto que venís diciendo, de una experiencia que hicimos juntos, casualmente en refinería, y Esteban estaba ese día. Yo siempre me confieso como un ignorante total, absoluto, de las cuestiones del vino, y me conecto solamente desde la perspectiva sensorial, digamos, desde el placer, vamos a decirlo así. Me gusta, no me gusta, no tengo otras capacidades, soy una persona muy limitada en ese sentido. Y te había dicho que Durante esa cena vos habías traído unos vinos sin etiquetar de la bodega, que eran aparentemente tremendos y qué sé yo, y yo te dije, la verdad que, ¿cuánto cuesta esta botella? Y no sé, costaba 10.000 pesos. Y yo te dije, no estoy en condiciones de darme cuenta de las diferencias. Y vos me dijiste, sí, estás en condiciones. Y pediste, le dijiste a Carlito Avalle que trajera una botella de Rutini que costaba un octavo de eso, ponele, y los probamos juntos. Y la verdad que ahí me di cuenta de algunas diferencias y vos después me acompañaste. Pero
cuando... A la casa.
A casa, sí. Pero cuando vos haces esto, me tuve que volver más técnico, tiene que ver con algunas conversaciones que hemos tenido también en algunos asados, con respecto a que en la comunicación enológica también hay algo, como una cosa muy florida, ¿sí? Que termina ocultando la verdadera... esencia del negocio. Tiene que ver con esta cosa de encontrarle sabores raros a los vinos y demás. Y vos dijiste, bueno, yo prefiero ir por otro camino, de explicarle a la gente efectivamente qué es lo que percibe. Ahí no hay carozo de aceituna, ahí hay permanganato de potasio. Ponele, vos lo vas a explicar mejor, ¿no? Esto también tiene que ver con ser un poco más sólido al momento de explicar.
Clarísimo, Diego. El ejemplo que diste, mirá, me había olvidado de esa noche.
¿Tanto habías tomado?
Espero te haya acompañado a tu casa. Sí, es tal cual con algunos vinos. Bueno, Esteban estudió sommelería y seguramente habrá visto, no para no ponerme muy técnico para el resto de la audiencia, pero hay una fermentación que inclusive hasta está en las contraetiquetas de muchas marcas de vino, así que por eso lo puedo explicar, es algo bastante general, que es la fermentación maloláctica. Esteban lo habrá estudiado, no sé si te acordás que todo prácticamente en el 90 y pico de los casos en el mundo, la fermentación maloláctica se hace después del alcohol. ¿Te acordás algo?
Sí, claro.
Bueno, un ejemplo referido a lo que decía Diego recién. Hay determinados vinos, posiblemente haya sido el que probamos, intuyo por el valor, por el precio y por el contraste notorio con la otra botella que decías. Hay algunos vinos en los que hacemos la fermentación maloláctica antes que la alcohólica. Llevo más de 20 años estudiando esto y es la primera vez, lo aprendí hace 2 años.
Mirá vos.
Es algo muy novedoso y a nivel mundial, te digo. Vos sabés que anduve recorriendo bodegas por todos los continentes. No es algo común esto, es el Lactobacillus plantarum, por ejemplo. Y es carísimo. No lo podemos usar para todos los vinos. Al hacer la maloláctica antes, por ejemplo, ganás un carácter muchísimo más diferente que los otros, que es ampliamente perceptible. Es muy posible que es lo que haya sentido Diego también. Es de otra intensidad, te mejora el decantado de los vinos, el color, la densidad, en fin. Estamos hablando de algo técnico, concreto, sólido y caro. Obviamente, entonces tiene que haber una diferencia. Pero eso es con todos los productos industriales hechos por el hombre. Si a mí me tocaría trabajar, qué sé yo, en la industria de los caños, de los tubos con costura, trataría de hacer lo mismo. Me explico, siempre sí. Iría por ahí, de industria automotriz o lo que fuera.
Diego, ¿sabes qué? Escuchando la formulación que te hizo Diego, recordaba también, digamos, pensaba que todo el lenguaje, el florido que se suele usar en la comunicación en torno de los vinos, muchas cosas que aparecen en las etiquetas y en las contraetiquetas, que son en algunos casos casi literarias, ¿no? Yo te propongo esta lectura. A mí no me molesta necesariamente eso, si eso tiene que ver con una forma de comunicar el vino en relación a un lugar, a un paisaje, a una historia que hay detrás quizá de una bodega o de una familia, del enólogo y demás. Lo que uno nota, y no creo que vas a coincidir, lo que uno nota es que justamente en las últimas décadas toda esa literatura, todo ese chamullo, por así decirlo, se ha puesto al servicio de una forma de hacer vinos que no es del todo honesta, digamos. No podríamos decir que es deshonesta en términos legales ni técnicos, porque no tenemos derecho a decir eso, pero sí conviene reparar en que muchos vinos que utilizan una técnica, una forma, una factura, quizás tomando atajos en su producción, utilizan esos recursos para que sea más pomposo todo eso que está...
Para engalanarlo, claro, de cierta manera, y engañarte un poco. Porque...
Y seguro, para todo eso que está afuera, no se note que falta dentro, de, digamos.
Clarísimo, clarísimo. Mira, el viejo Ruteni, por ejemplo, don Felipe, plantó las primeras vides en Valle de Uco en 1925. Fíjate todo lo que se está vendiendo ahora en respecto a lo que vos decís, lo que es el cepillo. Mira, hace un año cambió la indicación geográfica, sí, de lo que era Altamira, ahora es el cepillo, pero hablamos de lo mismo. Tenemos Guatallarí dentro de Tupungato, por ejemplo. Hoy son algunas de las hectáreas más caras del mundo. ¿Y cuántas bodegas están vendiendo de esa manera? Y muy bien, insisto, lo que vos decís me parece bien, es legal. El problema siempre, insisto, es en la comunicación enológica cuando se cree eso mismo, que va más allá de la comunicación de la venta en sí, del marketing, y nos habla sobre ese paisaje. Si un compañero toma una mala medida un día, que es lo más normal, medimos todo el tiempo los mostros, más o menos cada 8 horas, depende de cada bodega, se hacen mediciones. Yo tomo una mala medida y todo ese paisaje que menciona la liturgia de los vinos se va al demonio. No vamos a poder hablar más de los calcarios, pues eso lo ven. Acá lo que funciona es la enología. Esto es una cuestión química, es la estabilidad biológica del vino. Yo no sé qué paisaje poético puede transmitir el ácido tartárico. No, yo lo puedo sentir con más o menos pH, por ejemplo, en la boca, pero más que eso no. Mirá, no quiero restarle romanticismo al vino, pero son 10.000 años de historia del vino. ¿Por qué se nos pide todo el tiempo que hagamos cosas nuevas, que cambiemos? Y hablo con periodistas y me dicen, che, ¿y qué es lo que se viene? Nada, no se tiene que venir nada. Si en 10.000 años venimos siendo vino, ¿por qué tiene que cambiar de 2020 a 2021? Es jugo de uva fermentado. Tratemos de hacer las cosas bien, prolijas, consecuentes con el tiempo. Vos sabés que soy un admirador de los grandes vinos, de Pomerol, por ejemplo, los Château Petrus, los Diquem. Fíjate cómo mantienen toda una sobriedad, una historia. Incorporan tecnología, ir mejorando la calidad paulatinamente, y reduciendo los riesgos de perder calidad, vendría a ser eso. En fin, te quería contar y yo me fui por las ramas, pero te das cuenta, me caliento solo, imagínate un par de café ya me voy a despertar.
Che, Diego, vos sabés que lo que decís, lo pensamos el otro día también para la gastronomía, y en general cada uno lo puede encontrar en su propia actividad, ¿no? Como esta cosa donde, o esta situación donde la búsqueda de la innovación tiene que ver con la innovación misma como un valor y no en la excelencia o el placer o la calidad. Simplemente la búsqueda es la innovación. Hagamos algo nuevo. No importa si es rico, si es divertido, si es lindo, si tiene calidad. Y me parece que es ahí donde se pierde. Esto en la gastronomía también se ve mucho, ¿no?
Pero totalmente de acuerdo. Y antes alcancé a escuchar y mencionabas el caso de Carlitos Avalli, de refinería. Fíjate, los chicos cocinan bárbaro. Entonces, para mí es lo mejor, cocinan bien y punto. No entran en ese juego de innovar por innovar. Tiene que tener un fin, un objetivo. Es para mejorar la calidad, puede ser la innovación. Pero sí, hay muchísimo marketing en todo esto. Insisto, soy muy renegado con el tema, pero coincido, che, en todo lo que dice.
Caro, ¿tenés alguna...?
No, que venía pensando justamente lo que decía Diego. Cuando venía para acá hoy, pensaba, ay, tendría que hacer algo nuevo. Pero no, me quedo con esto, con que lo que uno tiene, y si es bueno, hay que meterle para adelante, porque la innovación por ahí te puede hacer dar un mal paso. Algo que no hagas bien solamente por innovar o hacer algo nuevo. Así que estaba pensando justamente en eso, y lo que decía Diego también coincido. Claro.
Sí, es como si, por ejemplo, Diego, hace un rato hablábamos de vos como futbolista, ¿no? Te describíamos como un 9 ahí, batallador, que juega de espalda, que tiene algunas habilidades extrañas para su tamaño, vamos a decirlo así. Pero si nosotros nos pusiéramos simplemente a innovar, por ejemplo, te pusiéramos a jugar de 9 y te diéramos un palo de hockey, o te pusiéramos patines, porque estamos innovando, y sería muy innovador, un 9 en patines, un 9 con un palo de hockey, estaríamos haciendo un desastre, ¿no? Pero el objetivo, si el objetivo solo es innovar. Igual me gustaría verte en patines con un palo de hockey.
Con una raqueta.
¿No?
Diego, vos sabés que es fascinante tener esta conversación con bueno, acá con Caro, con Diego, porque yo también estoy así como bastante obsesionado con un montón de temas. Algo hemos charlado, creo que anoche. Y escuchándote, digo, ¿cómo se resiste a esa necesidad que te impone, podríamos decir, no sé si el mercado, el mundo, la sociedad, no solo de innovar, sino también de exhibir, de mostrar, de detentar una claridad, un saber, una certeza, ¿cómo se resiste a eso? Y me parece que ahí hay una, no sé si decir una militancia, pero me parece que hay un laburo muy arduo y a veces muy agotador y muy difícil. Porque también, y te lo pregunto concretamente, hay un aspecto comercial según el cual la bodega finalmente tiene que vender los vinos.
Sí, algo de eso seguramente yo traía en mi interior. Sin embargo, creo que me formaron mis jefes en ese aspecto, y la bodega tiene esa filosofía. Pensá que estamos hablando de una empresa de 135 años, 140 años, perdón, y cuyo director tiene unos 46 años con nosotros. Entonces, fíjate lo que es el equilibrio y mantener y ser consecuente y todo eso. Y recuerdo una vez, por una cuestión propia de mi edad, se ve, no recuerdo qué estaría reclamando o qué idea estaría tirando, y me dijo: joven, despacio, usted es muy impetuoso, una empresa tarda 500 años en hacerse. Ya no me olvido más esa reflexión, una empresa tarda 500 años en hacerse. Así que yo pienso que ahí hay algo de eso. Ya vengo con esa filosofía también desde hace años, es parte de la bodega. Tal vez te habré contado la anécdota en el pleno furor también del comercio exterior de los vinos con China. Cuando apenas surgió, yo estaba estudiando chino y comercio exterior, y me cortaron todo. Otro de los directores me dijo: joven, ¿qué hace? ¿Pero cómo le quiere vender a los chinos nuestro feliz Torrontine que le ponen spray? No, hay que respetar la producción propia, la calidad, hay que apostar al mercado interno, me dijo. Año 2007-2008, justo se produjo la crisis de comercio exterior, esa que abarcó fue una crisis global, y entonces, bueno, al menos en los números terminó teniendo razón. Fortalecimos muchísimo el mercado interno también. Respondiéndote, yo pienso que viene de ahí también, todo es una filosofía de un perfil muy bajo, de hecho no les gusta que dé entrevistas, ahí te marca también la filosofía de la bodega.
Claro. Vos sabés que en varias ocasiones te he escuchado, y la primera vez que te escuché decir eso, te confieso que me sorprendió, porque vos te autocalificás como un renegado, y yo no estoy de acuerdo con eso, digamos, no me parece que seas un renegado. Lo que pasa es que por ahí, escucharte con algunas afirmaciones y demás, parece que sos así medio renegado. Pero también te escuché, entre comillas, renegar, pero voy a usar la palabra, pero no es porque finalmente se trate de eso, pero digo, de la sommelería, de los sommeliers.
Sí.
Te quiero preguntar por qué, incorporando esta dimensión del servicio, digamos, que está Caro acá, y todo el ritual del té admite también un montón de aspectos que tienen que ver con el servicio, con una disposición y demás. Pero ¿por qué vos renegás de los sommeliers, y qué pasa ahí?
Justamente, la figura del sommelier para mí debería estar asociado únicamente al servicio. Y entonces, justamente en ese punto es que noto para qué existe, si no cumple una labor mejor que el del camarero. Y yo no he servido nunca vino mejor que un camarero, por ejemplo, que cualquier camarero. Yo, cuando voy a dar las capacitaciones, me pegan un paseo bárbaro. Parece que abro la botella con los dientes, todavía no aprendí eso. Y eso me parece que se muere ahí. Entonces, hace muchos años empecé a buscar la figura del comunicador. Mira, no me lo quiero adjudicar, pero es muy probable que sea uno de los primeros en el país en hablar de la comunicación neurológica hace unos 17 años. Empecé a ver la beta por ahí, porque realmente no me gusta el servicio. Preferiría que la figura del sumier se agote ahí, ¿cierto? Ahora bien, agotándose ahí, no entiendo tampoco para qué sirve. Yo creo que esté inflado totalmente. ¿Será lo que deba hacer o será sommelier este? Me odian mis colegas por eso. Me quieren porque saben que tengo buena esencia, no es de mala leche que lo digo. Siempre quise dejar de ser sommelier, desde el primer momento. Creo que me ha ido bien y la bodega me ha respetado porque ha entendido eso. No sé si ustedes están de acuerdo, pero noto desde hace años un ego exacerbado que tiene la figura de este funcionario, que al final no se sabe qué hace. El tema es que no había otra posición donde ponerme. Me pagan muy bien, es un trabajo hermoso, entonces lo tengo que hacer. Pero la única diferencia, la única con el resto de mis colegas, es que yo estoy renegado con la profesión, como decimos, es que lo hago a disgusto esa parte. No me gusta presentarme como tal. Mi ambición siempre fue ser enólogo y me encontraba con el problema que hay dos en esto, históricamente, ¿cierto? Hubo dos escuelas nada más, bueno, tenés en San Juan y en Mendoza, por supuesto. Se fueron ampliando ahora, pero igual nos queda 1000 kilómetros. He planteado la posibilidad de irme 1000 veces para allá, pero la bodega no le sirve tampoco, entonces siempre estuve atrapado. Bueno, afortunadamente ahora con la educación a distancia, pienso que creo que lo voy a poder cumplir ese sueño, y es más que nada para paz espiritual, para pararme de vuelta ante la gente, hablar de vino y no sentir esa carga. Me siento siempre en falta. Eso no ha cambiado con los años. Más de 3.000 presentaciones y me siento en falta porque sigo siendo el pibe de Firmat que le gustan los vinos para hablar y no. Mira, en la última vendimia, la 2019, lo charlé con nuestro jefe de ingenieros agrónomos, Gonzalo Videla, es una institución a nivel nacional, o sea, prácticamente se está retirando, estuvo muchos años en Catena con nosotros, es uno de los más grandes. Y en un momento le decía, bueno, nos vemos en la 2020 otra vez a robar, voy a robar 2 o 3 meses allá, como quien dice. Y me paró y me dijo, no, pará, vos robabas hace 15 años, no, hace años que dejaste de robar, sos uno más de nosotros. Me hizo emocionar, le pedí un abrazo, bueno, eso es lo que estoy buscando.
¿Pero no es acaso maravilloso que nunca dejes de ser ese pibe de Firmat al que le gustan los vinos?
Sí, totalmente, sí, eso no debo cambiar. Lo que quiero cambiar es tener el sustento académico de tener la licencia para robar.
Querés el 007, Diego.
Es más una cuestión personal que para demostrar a los demás, me parece.
No, claro, es para mí. Vos sabés, tal cual, Caro, me pasa eso. Trato de dar lo mejor, ¿viste? Hay presentaciones que han durado hasta 6 o 7 horas, sinceramente, con mucha emoción, con pasión, pero termina y me vuelvo al hotel y me siento culpable, ¿viste? La bodega me contuvo muchísimos años en eso y la posibilidad de formarme y de darme todo el andamiaje, todo el soporte técnico detrás, para no sentirme tan culpable. Pero en fin, es algo. Me parece que tenemos poco tiempo para desarrollarlo y me cuesta explicarlo, pero es lo que me pasa con la sommelería. Tendríamos que, Esteban, invitarlo a Álvaro un día. A ver si me ayuda a explicarme mejor.
Sin duda que podría.
Sí, pero ahí vamos a tener que pagar una sesión aparte. Diego, escuchame una cosa. Vos también utilizás como soporte, como apoyatura de eso que vos haces o que llamás presentaciones y demás, tu trabajo en la bodega, ¿no? Que es un trabajo que te lleva algunos meses también en el año. Y vos sabés que en general la gente no conoce mucho qué se hace en una bodega. Se supone que se agarra, se sacan las uvas de la planta, se tiran y se espera que el vino se haga. Y seguramente hay mucho más trabajo que ese, ¿no? ¿Qué haces vos cuando estás en la bodega? Contanos eso.
Qué buena pregunta, digo, también para explicarlo. Uno lo da como algo común y cierto, hay que explicarlo. Antes que nada, quiero aclarar algo para toda la audiencia, para que nos entendamos. Más que somos argentinos, por ahí tendemos a subestimarnos bastante. Hay, si mal no recuerdo, son 167 países productores de vino al día de hoy. Son aproximadamente 50.000 bodegas. Bueno, a mi jefe no les gusta que lo diga, pero estamos entre las 10 más grandes del mundo en vinos premium. en todo lo que son vinos de alta gama. Entonces,
por si hay alguien que recién se engancha, estamos hablando de Rutini, Diego.
Exacto. Entonces, todo lo que significa innovación tecnológica para nosotros, específicamente para la bodega, lo es para el mundo. Nuestra empresa se vienen a formar los mejores enólogos franceses, italianos, hacen pasantías y se van con un currículum bar. Quiero aclarar eso. Entonces, para mensurar, para que se entienda, en épocas de vendimia, hay determinadas vendimias cuando hay muchísima producción, podemos, entre las dos bodegas, bodega La Rural, que es Maipú, la vieja y Rutini, somos 500 operarios, y pasamos a través de un detector de rostro. Entonces, arranquemos ahí para entender cómo ingresamos a la industria. Ahí les da la pauta de lo que es. Es todo totalmente tecnificado. Y a mí en particular me toca hacer todos los trabajos justamente para poder explicarlos después. Es integral. Desde contar las levaduras en un microscopio electrónico, tenemos, por ejemplo, si yo llego a 3 millones de unidades celulares por centímetro cúbico, ya sé que puedo inocular ese famoso pie de cuba al tanque como para iniciar la fermentación. Entonces me toca hacer eso, me toca manejar la selectora óptica de granos, que fue la primera en Latinoamérica por muchos años, la tenemos desde el 2008, había 7 en el mundo en esa época nada más. Estamos hablando de una máquina extraordinaria que saca 1600 fotos por segundo, identificando uva por uva de la que va entrando. Es como para darles un ejemplo, ¿sí? El reactor de levaduras, algo novedoso. Bueno, después todo lo que es la vendimia en sí, recorrer los viñedos para recolectar la uva. Les decía antes, habíamos incorporado el tema del manejo con drones. Usamos drones que nos dan muestras de espectrometría, medimos el grado de refracción solar sobre las uvas y nos da un mejor índice de madurez. Entonces toda esa información me la pasa al celular a través de un GPS, el dron, y me delimita un diámetro de 6 metros, en el cual yo, en esos 6 metros tengo que elegir qué racimos voy a cosechar.
¿Qué tal?
Obviamente, ¿qué racimos? ¿Qué racimos?
¿Qué racimos? Y fíjate vos, con tanto conocimiento que teníamos, la mayoría de esos racimos, hasta hace muy pocos años, los tirábamos o le dábamos menor importancia, porque se ven muy raleados, con muy poca cantidad de granos, prácticamente con uvas pasas, parece. Bueno, sin embargo, detectamos que son los mejores para determinado tipo de vino. Así que estoy, mira, tirando cosas al aire mientras me voy acordando.
Diego, creo que es la primera vez, o debe ser una de las pocas veces que charlamos así, que encima está Diego acá, y que no hay unas copas de vinos de por medio. lo cual me hace extrañar aún más esa situación. Nos tenemos que ir porque nos quedan algunos sorteos, algunos compromisos acá con el programa, pero yo soy optimista con los meses venideros, con el verano. Quizás sea ingenuo, pero si es así pecaré de ingenuo, pero no pierdo las esperanzas de que nos podamos juntar en breve y que puedas venir al programa aquí ya, entonces sí, con alguna o algunas botellas y charlar aquí en el estudio, porque siempre se hacen muy ricas los intercambios con vos, y por ende se hacen extensos los intercambios, y la verdad, yo detesto cortar una conversación o interrumpirla, pero también te quiero decir que celebro esa dimensión de lo extenso con vos. Es decir, lo que no es breve ni tiene por qué ser breve, digamos.
Qué grande, Esteban. Muchas gracias, che. Siempre es un placer, es un honor también. Y es cierto, recién me estoy calentando, me estoy quedando con muchísimas cosas para plantearte, para contar. Así que tenemos que repetirlo. Y por supuesto, compa, hermano, tenés razón. Muchas gracias.